Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte aquí en Onda Cero Cantabria. La próxima media hora les vamos a contar cosas del deporte de nuestra comunidad autónoma, con la vuelta al trabajo del Racing, con la presentación del Triatlón Ciudad de Santander, que se celebra este domingo, la bahía más bonita del mundo y con mucha representación internacional. Triatletas de 13 países van a acudir a Cantabria. Y también tenemos que hablar de motor. Saludaremos luego a Marcelo Carbone para analizar el exitazo de Brian Uriarte, que conquistó la Red Bull Rockies Cup y que prepara ya su estreno en el Mundial de Moto3. La verdad que el futuro es esperanzador para el piloto de motos de Piélagos. Así que muchas cosas que contarles. En el Racing, pues la novedad, pues ver ya a Juan Carlos Arana y a Maguet entrenando a buen ritmo y tocando balón. La novedad sobre todo es que ya tocan balón con botas de taco. Eso sí, no con el grupo, sino con el readaptador, con Hugo Camarero, y poco a poco pues van ultimando su recuperación. En octubre se les espera. Luego hace falta que vayan cogiendo ritmo, no va a ser fácil, les va a costar entrar en el equipo. Y sobre todo, pues bueno, más tensión en el entrenamiento, no es la alegría de los últimos días, de las últimas semanas. Evidentemente el equipo sigue líder, pero el fracaso que ha sido pues esa derrota durísima ante la Cultural Leonesa, que llegaba colista y que goleó al Racing, pues evidentemente pasa factura. Todos con muchísimas ganas, eso sí, de superarlo, de mandar la plana y el domingo pues ganar en Córdoba, juega el Racing en Córdoba a partir de las 9 de la noche y superar esto, este tropezón, este trance, ¿no? Tampoco se acaba el mundo. La Liga Hypermotion es así y el Racing lo ha vivido muchas veces. Que nos preocupa, que vuelva a los fantasmas del pasado, que el equipo defiende mal. Bueno, hemos analizado esta semana y es verdad que la alineación, el planteamiento inicial no fue quizás el más correcto por aquello de que demasiada gente nueva, demasiadas líneas tocadas y al final pues no salió nada, ¿no? Más allá de que en esta categoría si no corres, si no estás al 100%, más todavía con el sistema del Racing que necesita funcionar muy bien para no dejar a la defensa vendida, pues eso pasa factura. Y hoy después de la sesión le tocaba hablar al hispano-uruguayo Facu González, que vaya debut que tuvo. El central sudamericano vino a España con 5 añitos, tiene algo de acento uruguayo, pero poquito, y el charrúa pues tuvo un estreno pues que no le gusta a nadie, ¿no? Salió en la segunda parte ya con el partido totalmente decidido. A pesar de todo, disfrutó muchísimo del ambiente en los campos de Sport del Sardinero y así nos lo contaba hoy.
Bueno, fue un momento muy, muy bonito para mí, la verdad que poder ponerme la camiseta de Racing y poder jugar con el equipo fue un momento bonito, a la vez agridulce porque todos sabemos el resultado y la sensación que dio el equipo, pero en lo personal bonito por poner la camiseta, pero con ganas de demostrar más.
Pues hay que demostrar mucho más, tanto lo individual como en lo colectivo. Es verdad que tanto él como Gustavo Puerta, pues bueno, los que han llegado, que pues en este caso los dos llegaron el último día de mercado, pues necesitan cierto rodaje, acoplarse más ritmo de partidos, es lo habitual también. No hay que alarmarse todavía, ni mucho menos. Hablaba Facu de que en esta categoría, evidentemente, en cualquiera o en cualquier deporte, si no das el máximo, si no te entregas, pues cualquiera te pasa por encima. Y es lo que ocurrió ante la Cultural Leonesa, en parte no porque los jugadores bajasen los brazos, sino que ya a partir del 0-2 se vieron tan mal, y es más casi, yo creo, a veces psicológico, más allá de los errores tácticos, porque correr corrían, pues llegaban tarde siempre, pues eso hizo que la Cultural pues se pusiese en el marcador 0-4. Y lo tienen claro, en el vestuario, donde habrá habido, no sé si bronca, entre comillas, o si un análisis serio y exhaustivo del tema.
Que en esta liga cualquiera, si no estás al 100%, te puede pasar por encima y la verdad que nos pasaron por encima y eso no podemos permitir más, porque tenemos un escudo que representar, tenemos una afición que estuvo a la altura y no pudimos darle lo que se merecía. Y al final, desde ya, pensando en el siguiente partido, que hay que dejar todo en la cancha, hay que demostrar quiénes somos y por qué estamos ahí arriba, que el otro día nos demostramos, y dejarlo todo por la afición que se lo merece.
Una afición que se pregunta si esto es algo puntual o si tiene algo que ver con lo sucedido en Almería o con lo que pasó la temporada pasada. Todos pensamos que sí, porque está relacionado. Este equipo pues tiene un estilo de juego muy ofensivo y atrás sufre muchísimo. El dato ayer estaba clarísimo. no se deja la portería a cero desde la temporada pasada, el partido ante el Real Zaragoza, muchos meses, muchos partidos, y no son muchos los partidos en la época, en la era José Alberto, donde se ha dejado la portería a cero. Evidentemente, hay que aprender de los errores, lo llevamos diciendo desde aquel partido papardero en Villarreal de hace dos temporadas, donde el Racing se quedó fuera de los play-offs. Esas desconexiones que sufre el equipo, esos problemas defensivos, ¿se aprende o no se aprende? Es un poco la duda que tiene ahora cualquier aficionado del Racing. El propio Facundo hablaba hoy también de aprender de esos errores y poner intensidad. Precisamente el central hispano-uruguayo llegaba a Santander con esa vitola de ser un jugador pues muy del estilo Charrúa, aunque formado en España, con esa garra, ¿no?, del típico central sudamericano, el cacique que llamaban los argentinos, de ser un central pues duro atrás, pues que no falte esa garra, decía Facu.
El aprender de los errores del partido pasado y buscar los tres puntos ahí en Córdoba, que sabemos que va a ser un rival complicado porque fuera de casa ningún rival va a ser fácil. Y buscar esos tres puntos desde la intensidad y la garra que tenemos que tener desde el minuto uno. Tenemos que ir con nuestra idea, tenemos que ser nosotros, tenemos que ser los protagonistas del partido, tenemos que demostrar quiénes somos, lo que vengo diciendo, que tenemos que demostrarle a la afición, darle a la afición lo que se merecen, esa intensidad, esa actitud, sobre todo, que no puede faltar nunca. Y más que nunca ser un equipo y lo que te digo, aprender de los errores pasados y a por todo ahí en Córdoba.
Con los nuevos hay que tener paciencia. El propio Facu jugó poco la temporada pasada, cedido en la máxima categoría de los Países Bajos. En el Feyenoord jugó poquito, lo mismo que Gustavo Puerta, lleva cuatro meses sin jugar, pues todo esto se notó. Y es así, ya está muy adaptado a Santander, el grupo es bueno y considera que poco a poco pues irá creciendo. Se lo explicaba esta mañana después del entrenamiento al responsable de prensa del club.
Sí, ya estoy adaptado, ya estoy conociendo la ciudad, ya la verdad que me siento muy cómodo acá. La verdad que el grupo me recibió muy bien, después la gente desde el primer momento me mostró su cariño, me mostró todo y la verdad que quedé muy contento y con ganas de demostrar y sumar tres puntos el siguiente partido.
En la previa de ese Racing Cultural hablaba José Alberto de que había que tener paciencia con los nuevos, que entendía que los aficionados querían verlos, pero que había que tener calma y tranquilidad, y quizás él mismo no la tuvo, ¿no? Entrenando, ves a Gustavo Puerta y parece que es un jugadorazo y lleva dos partidos donde no ha estado bien. Le falta, evidentemente, pues tener ese ritmo de competición, acoplarse a la categoría, al nuevo país, a los compañeros. Es normal. Un último apunte de fútbol. Ya conocemos el rival del Textil Escudo. Ayer el sorteo a las 4. Se va a enfrentar al Negreira de La Coruña en la previa de la Copa del Rey. Por primera vez está doble partido. Primer duelo en Cabezón. En eso no ha tenido suerte. El rival gallego tampoco era el más asequible del bombo, de ese bombo de cercanía. Y la vuelta ya en Galicia para el 4 de octubre. El ganador, ya saben, recibe un equipo de primera división. También en sorteo por cercanía, aunque lo de la cercanía en este caso es un poco relativa, pero sí que puede ser Oviedo, en fin, que hay posibilidades. Tienen que superar al Negreira. Un alto y hablamos del triatlón, Ciudad de Santander y también de motor.
¿Vas a rehabilitar tu edificio o vivienda? Confía en el mejor equipo. Los aparejadores te orientamos para conseguir las mejores soluciones de calidad, economía y seguridad. Y con nuestra mutua de seguros Musat, puedes asegurar los riesgos de tu obra. Con un aparejador y Musat, tu obra segura y asegurada. Es un consejo del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria.
Renueva tu hogar con Ventanas Arsán. Calidad, diseño y aislamiento perfecto con PVC Rehau o aluminio Eibo. Ventanas Arsán. Visita nuestra fábrica y exposición de Eras o nuestros puntos de venta en Cantabria. Ventanas Arsán. Mejoramos tu espacio.
Pues estamos con Quique Conde en la presentación del Triatlón de Santander, que en muy poquitos años ha conseguido de pasar de ser una prueba pues pequeñita a ser algo en plan referencia internacional. Quique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Récord de participantes, el máximo que esperabais, ¿no?
Sí, la verdad es que no contábamos que íbamos a llegar al máximo, porque el primer año estuvimos en 110 personas y de ahí ha ido evolucionando a 200 y pico, 300, 400. El año pasado fuimos 535 y este año ha sido una locura, porque hemos tenido que cortar en 750 participantes pero es que en lista de espera teníamos 200 personas y más la gente que se ha cortado de apuntarse porque ya veía que estaba lleno y no podía, o sea que nos habíamos aplatado en más de 1000 personas. Lo que pasa es que al final el recorrido que tenemos es un recorrido urbano, es un recorrido donde cuidamos mucho la seguridad y eso que nunca estás pues libre de que pueda suceder un accidente, ¿no? Pero intentamos cuidarlo al máximo. Queremos que la gente venga a divertirse, a pasarlo bien, a hacer su primera experiencia, los que son pros, pues que vengan a ganar la prueba, pero que todo el mundo tenga su espacio, ¿no? Y entonces, dentro de eso, tal vez el circuito de ciclismo, es el segmento de ciclismo, es el que más limita los participantes, ¿no? Porque tenemos una cuerda más o menos de unos 20 kilómetros, 10 kilómetros de ida y de vuelta, y entendemos que ese es el límite de participantes. Sobre todo en la distancia olímpica, que este año tiene 550 participantes, y la distancia medio Ironman, que tiene 200 participantes.
Hablar de estos niveles de participación es increíble en un deporte que es lo que es, no todo el mundo está capacitado para hacer un triatlón.
Sí, sí, es cierto que tal vez la cultura latina hace que seamos más, ¿cómo decirlo?, que tengamos más pudor en presentarnos una prueba si no vamos a quedar muy, 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 muy bien, ¿no? Y yo creo que eso los europeos lo tienen como, tienen menos complejos en ese aspecto que nosotros los anglosajones, y se hacen pruebas con mucha más gente que entrena, sí, pero sabiendo que va a ir a una prueba a divertirse, a pasarlo bien y a hacer un tiempo de él mismo, ¿no? No es un tiempo que vayas a luchar contra nadie, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso, poco a poco, yo con el triatlón hemos conseguido que venga gente, no solamente gente que venga a ganar el triatlón, que son los menos, sino que venga mucha gente a su primera experiencia. Y bueno, el año pasado tengo ejemplos de, no sé, un chaval que me acuerdo que venía de Albacete, venía solo a hacer el triatlón olímpico, o sea, una cosa que dices, pues es increíble que el tío se venga desde Albacete y era su primer triatlón, o unos chavales que venían de Madrid y que aprovechaban y se pasaban toda la semana y terminaban haciendo el triatlón porque habían estado entrenando para ello, pero con un sentido de pasarlo bien. Y yo creo que eso es lo bonito de este triatlón, ¿no? Que la gente viene a divertirse, a pasarlo bien, cuidamos mucho al triatleta, intentamos que no sea solamente un triatlón de Santander, sino que sea bonito para la gente que lo hace, para la gente que lo ve, incluso como otros años, pues hay una serie de organizaciones sin ánimo de lucro a las que intentamos donar un dinero a través de lo que se consigue en el triatlón. O sea, que sea algo un poco de todos, ¿no? Es un poquito el pensamiento que siempre hemos, en el que hemos partido, y yo creo que es el, creo que es el acertado para que esto siga, ¿no? Y yo creo que tiene una repercusión, porque por cada triatleta que suele venir a competir, se tiene la idea de que con él vienen unas tres personas, son tres personas por triatleta. Entonces estamos hablando de que este año aquí va a haber prácticamente 3.000 personas que vienen de afuera, y que yo creo que eso es una maravilla para esta región, ¿no?
Es un deporte que nace un poco con esa idea del reto, ¿no? A ver si lo acabo. Son los orígenes del triatlón.
Sí, yo creo que el triatlón tiene un componente de épica total, ¿no? Yo creo que todos los que practicamos triatlón, no es un tema de, como decía antes, de plantearte ganar o quedar mejor o peor, sino de hacer ese reto que tú tienes pensado y conseguirlo. Y entonces, pues bueno, y cuanto más distancia hay, pues más épica lleva, ¿no? Como casi todos los deportes que tienen, que son de larga distancia. Pero sí es verdad que ese componente de segmento de natación, segmento de ciclismo, segmento de correr, le hace un deporte muy bonito, variado, y que la gente se apunta para conseguir terminar decentemente.
Hablamos de los que terminan decentemente, los favoritos, porque claro, vienen dentro de 750 atletas, vienen también los mejores, ¿no?, de esta disciplina, de muchos países además.
Sí, la verdad es que toda la gente que viene ahora mismo de fuera de España, poco a poco se van apuntando gente, porque no lo hemos provocado, sino que ha sido de una forma, entiendo yo, que del boca a boca. Y este año tenemos ya prácticamente 20 y pico personas, 30 que vienen del extranjero. No vienen triatletas con nivel del extranjero, vamos a decir, a nivel 6 mundiales, ni mucho menos todavía, pero sí es cierto que viene gente fuerte. O sea, por ejemplo, este año en el Olímpico, nuestro, diría, amigo Diego Méntrida, porque para nosotros es como si fuera de la casa, por el gesto que hizo en su día porque tenemos una amistad especial con él, viene este año bastante fuerte y posiblemente sea uno, por no decirte, el favorito en la distancia olímpica. Viene Marina Muñoz, que yo creo que es la favorita también en el Olímpico, aunque viene gente también un poco tapada. Y después en distancia medio Ironman, pues hay nombres como Pello Soro, que ganó el año pasado, hay nombres como Pedro Gómez, yo creo que es el campeón de media distancia de Portugal. Viene gente como, no me acuerdo el apellido, Alejandro, que ganó el triatlón de Bilbao. Y gente como Ana Godoy, que se tomó un respiro en este deporte y ha vuelto y es una de las candidatas a ganar el medio Ironman, ¿no? Entonces, pues bueno, pues siempre aparece algún tapado, en estos deportes aparece algún tapado que no le tienes localizado, que a lo mejor nos queda un poco lejos porque a lo mejor participa mucho más por el Mediterráneo y por el sur y viene gente con nivel. Sí, viene gente.
El escenario de la prueba es maravilloso con la bahía, una de las más bonitas del mundo, la Madalena, también con el circuito de ciclismo. ¿Veremos alguna vez esta prueba con el crecimiento que lleváis? Pues hablabas antes de las series mundiales. ¿Se puede o es muy difícil por el dinero que hace falta?
Bueno, yo creo que se puede. Yo os digo que hemos tenido la suerte en las otras 5 o 6 ediciones de que Javi Gómez Noya, el capitán, el amo del triatlón, ¿no? Participara y quisiera participar aquí, ¿no? Porque Javi tiene un nivelazo, pues, pero ya no solamente a nivel deportivo, sino mediático brutal. Una persona que, este es un triatlón donde la gente que viene a participar, aunque sea un pro de nivel mundial, no cobra a nadie, porque lo tenemos así estipulado, y Javi ha venido porque le gustaba mucho el triatlón y siempre me ha dicho que el circuito que tiene ahora mismo Santander es un circuito de series mundiales. Desde luego que se puede, yo es que creo que con criterio y con coherencia todo se puede, entonces yo no me quedo con las ganas de poco a poco de alguna forma ir metiendo este triatlón en ese circuito. ¿Qué pasa? Que como en otras pruebas que ahí existen a nivel europeo o incluso en España, hay un día donde se produce esa prueba donde están los el nivelazo y después hay otro día donde se produce el triatlón más popular, digamos, la prueba que nosotros hacemos, ¿no? ¿Puede conseguirse? Yo creo que sí. Mira, sin querer, desde el año pasado, que empezamos con la media distancia, con el medio Ironman, la Federación Española la ha metido directamente en las pruebas puntuales para el Campeonato de España. Y ha sido una cosa natural, porque nosotros no hemos sido lo que hemos ido a por ello. Entonces, está claro que esta prueba es muy atractiva, que en el entorno que tiene Santander, que siempre digo lo mismo, nosotros no tenemos culpa alguna de ello, porque Santander es lo que es, porque es así, pero sí es cierto que si le damos un cierto sentido a la prueba, equilibramos un poco el recorrido, que es lo que nos costó, y convencer, lógicamente, a las autoridades de que era una cosa muy bonita y que no fuera una prueba donde fuéramos 50, que esto podía tener una evolución. Y yo creo que esa apuesta, pues la ha hecho, las instituciones la han hecho, aunque les pediría también mucha más apuesta, si me dejas pedir, pero yo creo que hay que apostar un poquito más y yo creo que podemos llegar a eso que dices, ¿no?
Animar a la afición, a los santanderinos, a los cántabros, a que acudan el domingo, porque es una prueba también muy bonita de ver, sobre todo cuando salen de la bahía y cambian y se suben a la bici y cambian de deporte, ¿no? Es uno de los momentos más espectaculares.
Bueno, el momento de la salida es algo espectacular, ¿no? Yo soy un friki del triatlón y qué voy a decir, pero todo el mundo que va a ver las salidas, hay una salida a las 8:15, que es la salida del medio Ironman, y hay una salida que es a las 10:30, que es la salida de la distancia olímpica. En la primera, que salen los que más largos, que hacen prácticamente el doble de distancia, son 200 participantes, y en la distancia olímpica son 550, que eso es un verdadero espectáculo verlo, ¿no? Yo creo que es muy bonito verlo, todo el mundo que lo ve y que no ha ido nunca, me dice que se queda sorprendido de la espectacularidad, y hay puntos como, por ejemplo, las bajadas en la S20 o la misma bajada de la Cuesta del Gas, que empieza a no verse ni la acera de la gente que hay viendo la prueba, ¿no? Y eso es una maravilla y da gusto verlo. Y después la carrera también, el segmento de carrera es muy espectacular porque sale directamente desde el lugar que no he comentado, que están los boxes, que es toda la zona de la Duna de Zaera, Palacio de Festivales, a los que lógicamente también a todas las instituciones que están por ahí les damos también las gracias, como el puerto de Santander, y van hasta el puerto por toda la costa, por todo, casi prácticamente siguiendo el carril bici. Y es un momento, es un momento también muy bonito verlo, ¿no? Entonces, no sé, yo es que soy un friki, un flipado, llámalo como quieras, de esto, y me parece que es precioso y todo. De hecho, eso se lo he oído yo a gente de la policía municipal o de, bueno, de algún departamento del Ayuntamiento de Santander. Me dicen que es el mayor espectáculo que se produce en Santander en todo el año.
Y al Enrique Conde organizador igual le vemos hasta nadar por el dorsal solidario, una de las novedades de esta edición, ¿no?
Sí, sí, no, bueno, me están intentando convencer, pero la verdad es que lo tengo muy complicado porque al final estás tan pendiente de todo que resulta muy difícil. Lo que pasa es que por ahí decían que si a lo mejor había una persona que a lo mejor no venía o venía, y en el caso este, por una relación que tengo muy especial con una de las organizaciones sin ánimo de lucro, que es una organización de enfermedades neurodegenerativas. Uno de los participantes es un chico que tiene una minusvalía, tiene una enfermedad, no lo voy a decir bien, tipo alela, y viene a participar pues con una bici de paralímpico. Y la persona que venía a nadar a lo mejor no viene, estamos ahí todavía con la duda y me están metiendo mucha caña para que sea yo el que nade, pero bueno, eso hasta media hora antes no lo sabremos, y tengo que tenerlo todo muy bien atado para poder tirarme al agua, aunque sea media horita.
Desde el inicio este triatlón siempre ligado a estas causas solidarias, ¿no? Y eso es muy bonito, y el dorsal solidario yo creo que con los años también va a crecer mucho y vamos a ver historias muy bonitas de este tipo.
Sí, yo creo que como todo lo que hacemos, que ha sido de una forma muy natural, muy bueno, va sucediendo, tú preparas las cosas para que sucedan con un sentido, y el dorsal solidario es el primer año. Francamente no hemos sabido tampoco moverlo mucho, no lo hemos movido mucho, pero vienen 6-7 empresas, se han apuntado al dorsal solidario, y yo creo que esto, claro, ahora que lo hemos dicho y que está la cosa ya cerrada, sí es cierto que te das cuenta de que más gente, si lo hubieras insistido, pues hubiera participado. Bueno, yo que eso no pasa nada, pues se trata de ir poco a poco generando eso, porque además eso tiene una repercusión mucho mayor en estas organizaciones sin ánimo de lucro. Y yo creo que es el sentido que decía en cuando te respondí a la primera pregunta. Yo creo que esto es una prueba que queremos que sea un triatlón, pero queremos que sea algo mucho más grande, ¿no? Que sea una forma de plantear el turismo deportivo, que sea una forma de que la gente vea algo bonito y que sea algo que sirva también para pues, estas organizaciones benéficas y para muchas cosas más, ¿no?
Pues Enrique Conde, muchas gracias y que todo salga muy bien este domingo en una nueva edición de este triatlón Ciudad de Santander.
Esperemos. Oye, yo siempre digo lo mismo. A mí mientras no se produzca ningún accidente, o si es un accidente que no sea grave, yo me quedo tranquilo, ¿no? Que estamos expuestos y algún año nos ha pasado. El primer año, por ejemplo, tuvimos un accidente de un chico, que fue una falta de atención en este caso, por parte del que iba en bici, pero te quiero decir que es lo que más nos fastidiaría que hubiera, pero bueno, eso sabemos que pasa. Yo soy el primero que me he caído alguna vez y me he pegado un buen castañazo, y eso es parte del deporte.
Seguro que todo transcurre bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Extra, extra. El Vasco Balonmano Torrelavega sigue haciendo historia. No esperes a que te lo cuenten en las noticias y abónate al Vasco Balonmano Torrelavega. Nos vemos en el pabellón Vicente Trueba de 5 a 8 de la tarde o en nuestra web balonmanotorrelavega.com. Incluye toda la Sobal y la previa de Liga Europea. Vasco Balonmano Torrelavega, presume de alma naranja.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Vamos ya con la actualidad del mundo del motor. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Y en Cantabria esta semana, si decimos motor, es Brian Uriarte, el piloto de motos, vencedor de la Red Bull Rockies Cup, que es algo espectacular. El año pasado se quedó segundo a nada en lo que era su debut y este año ha arrasado.
Sí, la verdad que fue impresionante. Vi las dos carreras, la del sábado y la del domingo. Bueno, el sábado ya fue campeón, ganó la carrera, una carrera impresionante, la dominó. Bueno, salía con la pole, dominó la carrera, pero en la última vuelta, como son motos iguales, pilotos muy parecidos, en algún momento Brian pasó de ir primero a ir quinto, pero se jugó todo a pesar, demostrando el nivel que tiene como piloto, a pesar de que se estaba jugando el título, se lo jugó todo y acabó ganando la carrera, con lo cual ya sin necesidad de la carrera del domingo, Brian Uriarte era campeón. Por cierto, el año pasado debutó y perdió el título con Álvaro Carpe por solo 2 puntos, ¿eh? Pero este año ganó por 55 puntos, es decir, no son casualidades, ¿eh? Porque un punto arriba, un punto abajo, puedes pensar en la suerte o en algunas circunstancias, pero ganar con tanta claridad demuestra el nivel que tiene Brian. Por cierto, quedó primero el sábado y segundo el domingo en una carrera también que lideró y perdió prácticamente en la última curva contra el español David González. En cualquier caso, una maravilla lo que ha hecho. Por cierto, Brian Urarte supongo que seguirá en Italia, porque este próximo fin de semana, en el mismo circuito donde quedó campeón de la Red Bull, en Misano Adriático, en Italia, muy cerquita de donde nació Valentino Rossi, Brian tiene una nueva cita con el Campeonato Mundial Junior. Y en ese campeonato también va primero. Ahí quedan más carreras todavía, pero Brian, ya con el título de la Red Bull debajo del brazo, ahora mismo estoy seguro que está visitando despachos o haciendo llamadas, presentando dosieres con su manager, con Emilio Alzamora, porque en estos meses del 15 de septiembre al 15 de octubre es cuando se deciden los equipos para la próxima temporada, y está claro que siendo el campeón de la Red Bull Rockies Cup y teniendo serias opciones de ser también campeón del mundo junior, pues Brian el año que viene seguro que va a estar en un equipo de 125, lo que ocurre que en función del dinero que él pueda aportar, porque siempre hay que aportar algo, pues podrá ir a un equipo que le ofrezca mejor material para continuar con una trayectoria que pinta muy, pero muy bien.
Es que es complicado, ganas todo y aún así o te piden que lleves patrocinadores. Hombre, ves Álvaro Carpe, que ganó el año pasado la Red Bull Rockies Cup, ha ganado esta temporada en Moto3, o sea, está entre los mejores. Viendo a Brian, pues puedes pensar, ¿no?, que va a estar ahí, pero aún así es complicadísimo. Y si eres español, más todavía, ¿no, Marcelo?
Sí, porque, vamos a ver, los pilotos españoles no es solamente que sean buenos, que lo son, sino que, por otra parte, el Campeonato de España, lo que siempre conocimos como el SER, ha sido en los últimos 25 años el mejor campeonato por país, digamos, mejor campeonato nacional que se ha hecho en Europa. Han venido a competir al SER pilotos de diferentes partes del mundo. Basta recordar, por ejemplo, el propio Pecco Bagnaia, que es doble campeón del mundo de MotoGP, en su día Casey Stoner, es decir, muchísimos pilotos han pasado por España. Por lo tanto, al tener un campeonato nacional tan bueno, salen muy buenos pilotos y en cuanto llegan al Mundial son, como se está viendo, pilotos ganadores. Y parece mentira, pero tener DNI español ahora mismo es una complicación en el Mundial, porque no solamente tenemos buenos pilotos, es que basta ver cómo están las clasificaciones del Mundial. Es que ganamos en todas las categorías, 125, en Moto2, en MotoGP, y claro, y no solamente uno, sino que hay veces que hay podium que son los tres primeros, por ejemplo, en 125, los tres primeros son españoles, y todos chicos muy jóvenes. Por lo tanto, a cualquier equipo que le aparezcas con un piloto de una nacionalidad extraña, no quiero pensar cómo reciben los equipos de manos abiertas un piloto chino, un piloto de la India, por ejemplo, un piloto ruso. Lo digo por la cantidad, hablamos de China, India, 1.000 millones de habitantes, ¿eh? Por lo tanto, imaginaros el patrocinador que ponga su marca en el casco, en el mono, en la moto de un piloto de un país con tantos millones de habitantes. Por lo tanto, ser español es un hándicap y espero que Brian lo pueda superar. Primero, con un palmarés impresionante como tiene, y segundo, con un manager como Emilio Alzamora, que bueno, ya fue campeón del mundo en el año 99 y a partir de ahí empezó a llevar pilotos de, bueno, los hermanos Márquez crecieron bajo su tutela, y estoy seguro que entre la calidad de Brian y el buen hacer de Emilio, Brian Uriarte va a tener un buen equipo en 125 la próxima temporada.
Seguro que sí. ¿Tuvimos más cosas en el mundo de los rallies?
Sí, bueno, se corrió el rally Princesa. Bueno, lo ganó Romer Jugelsson, un piloto de Estonia, campeón del mundo junior, que no le dio opciones ni a Coete, ni a José Antonio Suárez, ni a Adrián Pardo. Lo cierto es que hizo un rally maravilloso, demostrando que es un muy buen piloto, tiene 25 años, estuvo muy bien el rally. Dentro del Campeonato de España hubo muy poca pelea, entre otras cosas porque a José Antonio Suárez le pusieron una penalización de un minuto, y en realidad el único rival que tenía para el Campeonato de España es su compañero Pardo, que sigue primero en el campeonato cuando la semana que viene se va a correr en Llanes. Y en cuanto a los asturianos, la mejor parada fue Sara Fernández como copiloto de Adrián Díaz, con el que ya había corrido en la Suzuki, esta vez lo hizo en la Toyota, y cuando parecía que iban a acabar segundo de la categoría, que no está mal, en el último tramo, Socías Joan Sosías, que iba líder, pues tuvo una avería y Adrián, que estaba ahí, Adrián Díaz, con Sara Fernández, consiguieron ganar la Toyota. Por parte de Emilio Criado, tuvo una salida de carretera y no pudo terminar. Y no me consta ahora que haya habido ningún otro piloto cántabro que haya destacado en el rally.
Y tuvimos también la subida a secadura con Mario Asenjo, que es el habitual ganador.
Victoria de Mario Asenjo, ya tiene el título otra vez prácticamente en la mano. Y de cara al próximo fin de semana, el sábado, tenemos el quinto rally sprint de Obregón. Por lo tanto, la actualidad del mundo del motor no para.
Gracias, Marcelo. Un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.